La Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, es la iglesia más grande de la cristiandad. Tiene más de 2 hectáreas de superficie y en ella sitúa la tradición el lugar de enterramiento de San Pedro. Sobre este enterramiento se fueron sucediendo distintos templos hasta llegar al que conocemos en la actualidad, que fue construido a lo largo de sucesivos papados durante el Renacimiento. José Enrique García Melero es profesor de Historia del Arte en la UNED y nos acompaña hoy en Sin Distancias para explicarnos la última etapa de construcción de este grandioso conjunto arquitectónico y de su autor, Gian Lorenzo Bernini. José Enrique, en la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano y de sus palacios coincidieron muchos artistas importantes del Renacimiento, como por ejemplo Bramante, Miguel Ángel, Rafael, pero ¿qué es lo que aportó Bernini a estas obras?
Bueno, Bernini proporcionó a la Basílica de San Pedro del Vaticano su imagen final, una imagen final que era acorde con lo que la nueva iglesia de la Contrarreforma deseaba tener. Con su actividad en este templo lograría hacer concordar en un todo las distintas partes y obras realizadas por diversos artistas a lo largo de mucho tiempo, desde el primer proyecto de Bramante de hacia el año 1505. Y lo logró principalmente a base de establecer, tal y como Miguel Ángel había hecho antes con la gran cúpula sobre el crucero, una relación íntima entre arquitectura y escultura. Su finalidad era conseguir unos efectos totalmente figurativos, esenciales para alcanzar la idea iconográfica del templo, la deseada representación de la iglesia de la Contrarreforma. Asimismo, consiguió dotar al edificio de un significado urbanístico magnífico y único con respecto a su entorno y dentro del conjunto de la ciudad. Bernini actuó como un auténtico artista renacentista, al intervenir tanto en la arquitectura y la escultura de San Pedro del Vaticano como en el urbanismo, con la finalidad de conseguir esos efectos figurativos del conjunto, expresivos de todo el significado emblemático y litúrgico de la Iglesia.
¿A lo largo de qué años y cuáles fueron las principales obras que realizó Bernini en San Pedro del Vaticano?
Bueno, Bernini intervino en la Basílica de San Pedro del Vaticano entre 1624 y 1680, año de su muerte.
O sea, que fue la obra de toda una vida.
Pues sí, de toda la vida y de 3 pontificados, como eran los pontificados de Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII. Sin embargo, no siempre trabajó con la misma intensidad durante estos papas. Por ejemplo, durante el pontificado de Inocencio X, pues no gozó de su favor y su trabajo fue mucho menor. Por lo contrario, su descubridor y primer mecenas pontificio, que era Urbano VIII, lo empleó para diseñar sobre todo el ornato interior del templo, como elemento simbólico. Lo hizo a base de jugar con las formas, la perspectiva escenográfica, la luz y el color, con la alternancia de distintos materiales nobles. Para lograrlo, hizo uso de un arte totalmente retórico, escenográfico y emblemático. Sus principales intervenciones en el interior de la basílica se centraron bajo la gran cúpula de Miguel Ángel en la realización del baldaquino y en el diseño de los 4 grandes nichos de sus enormes pilares, donde destaca su estatua de San Longino como cita de la cultura helenística. Asimismo, intervino en el ábside, con la realización de la cátedra de San Pedro. También erigió los sepulcros de los papas Urbano VIII y Alejandro VII, intensificando de este modo el sentido necrológico de la basílica. Relacionó la entrada al templo con los palacios vaticanos por medio de la escala o escalera regia, donde jugó con la apariencia engañosa de los espacios para ampliarlos. A todo ello hay que añadir la escenográfica columnata de San Pedro del Vaticano, que enmarca y muestra con toda su teatralidad la fachada principal de la Basílica de Maderno.
Y de todas estas obras, ¿cuál es la que tiene una repercusión más importante en la configuración interior de la basílica?
Pues cada una de ellas cumple una función distinta, ¿no? Porque los sepulcros de los papas Urbano VIII y Alejandro VII, que son obras de gran calidad, dotan al templo de un sentido necrológico, dejando testimonio del mecenazgo que ejercieron en San Pedro del Vaticano. Sin embargo, las obras más llamativas fueron el baldaquino y el transparente. Y no hay que olvidar las estatuas que se hicieron en las pilastras del crucero para destacar las principales reliquias de la basílica. El eje perspectivo de la basílica se dirige hacia el crucero. desde el mismo umbral del templo y a lo largo de la nave central cubierta con la bóveda de cañón. Su amplio espacio, que era interrumpido en el presbiterio y bajo la cúpula, a modo de bóveda celeste y diseñada por Miguel Ángel por la visión del baldaquino. Ambos elementos, la cúpula y el baldaquino, donde se percibe un encuentro inverso entre la arquitectura tratada como una escultura en la cúpula y la escultura convertida en arquitectura en el baldaquino, se constituyen, formando un conjunto artístico dialogante, en los puntos centrales de las múltiples referencias visuales del interior del edificio. A través de las cuatro columnas salomónicas del baldaquino es posible contemplar, cual punto de fuga culminante, la cátedra de San Pedro, al fondo, en el ábside, iluminado por la luz que penetra a través de los ventanales y sobre el altar mayor, y que, como transparente, también proyecta luz en la dirección al baldaquino.
José Enrique, ¿qué significado emblemático posee el baldaquino de Bernini que tanto llama la atención del visitante cuando entra en el templo?
Pues el baldaquino gigantesco se ha convertido en el emblema o representación simbólica de la Iglesia de la Contrarreforma. Es una obra de arte integral y de género artístico ambiguo. Es una enorme escultura tratada como si fuera arquitectura para conseguir unos efectos pictóricos. Bernini hizo estática la normal movilidad de los baldaquinos e inmortalizó la condición efímera de este dosel portátil de tela sobre columnas. Solían cubrir el altar en las procesiones, distinguir el lugar donde se halla el Santísimo Sacramento e incluso servía para proteger y distinguir a las altas jerarquías eclesiásticas. Para eternizarlo, eligió un material consistente, como era el bronce, y hasta lo ennobleció históricamente al obtenerlo, obedeciendo así a Urbano VIII, de la cubierta del atrio del mismo Panteón de Roma, un edificio tan emblemático de la antigüedad. Para dotarlo de movimiento, lo dio verticalidad y lo elevó cerca de 30 metros hacia la cúpula de Miguel Ángel. Además, empleó columnas salomónicas, cuyos fustes parecen ascender en espiral. Lo remató por medio de un pináculo donde se encuentran las cuatro volutas flanqueadas por la representación de ángeles. Encima colocó el globo terrestre sobre el que reposa la cruz. Entre ambos elementos dispuso la representación de un paño dividido en franjas que simula ser movido por el viento, el soplo divino que parece proceder del transparente, donde se halla la representación del Espíritu Santo como paloma y por donde penetra la luz.
¿Y la cátedra de San Pedro tiene un significado parecido al del baldaquino o no?
Pues sí, la cátedra de San Pedro Vaticano es un monumento de exaltación del papado, de la contrarreforma y de su prestigio. Bernini jugó escenográficamente con la luz y el color, por medio de la alternancia de materiales nobles, para expresar simbólicamente el triunfo de la Iglesia y de sus pontífices sobre los protestantes que habían negado a los papas. La cátedra de San Pedro viene a ser la culminación de las distintas escenas planteadas por Bernini desde el mismo crucero. Es sostenida por cuatro prestigiosos padres de la Iglesia, dos de la latina, como son San Ambrosio y San Agustín, y otros tantos de la griega, cuáles son San Atanasio y San Juan Crisóstomo. En el interior de la cátedra, realizada en mármol, bronce y estuco dorado, se halla la silla de madera que Carlos el Calvo, rey de Francia, regaló al pontífice y que se identifica con la de San Pedro. Por encima se representan nubes con ángeles, flanqueando el ventanal luminoso a modo de ruptura de gloria, donde se dibuja la figura del Espíritu Santo a modo de paloma, de la cual parten los 12 rayos dorados que simbolizan a los apóstoles, los representantes de los papas.
José Enrique, tan importante como la basílica, me parece que es el entorno, ¿no? La columnata de Bernini, las dos plazas que la preceden y que la siguen. ¿Qué sentido quiso dar a esta plaza de San Pedro del Vaticano?
Bueno, pues pienso sinceramente que el urbanismo de Bernini semeja a un gran teatro. La configuración de las tres plazas consecutivas diseñadas por Bernini, que dan acceso a la Basílica de San Pedro, es totalmente escenográfica. Durante una época tan ceremoniosa y teatral como fue el siglo XVII, nada parecía más adecuado para presentar la fachada principal del templo que tratarla tal y como si fuera una bambalina. El conjunto de las tres plazas constituyen algo muy parecido a un edificio teatro abierto, al modo clásico. Así, la plaza exterior viene a ser similar al vestíbulo de un edificio teatral, lugar de acceso y de distribución de los espacios. La central, la plaza oblicua, de forma oval, considerada como la más adecuada para lograr la mejor óptica posible, y encerrada entre sendas columnatas, constituye el auténtico auditorio. Y la tercera plaza, o piazza recta, la interior, semeja todo un escenario donde se representan las obras litúrgicas. Pero la concepción escenográfica de este conjunto urbano también es reversible. Si el fiel percibe desde la plaza oval, curva, tan acomodada al auditorio, la teatralidad de la basílica y la grandilocuencia de la liturgia del Papa bendiciendo urbi et orbe, este a su vez contempla, asomado a su balcón, la multitud de fieles encerrados entre los brazos de las columnatas, como una prolongación de los suyos.
José Enrique, y parece que Bernini creó escuela con esta plaza, ¿no? Porque hay más plazas en el mundo, la Plaza de San Pedro,
¿no? Indudablemente es una plaza muy imitada, ¿no? En España, por ejemplo, hay un ejemplo que hay que hablar mucho de él, ¿no? Que es el de la Plaza de Oriente de Madrid, ¿no? La plaza que está al lado del Palacio Real. Entonces, esa es una plaza que la concibió Isidro González Velázquez como si fuera la columnata que Bernini había concebido para el Vaticano. De tal manera que el rey Fernando VII, cuando se asomaba al balcón público, veía como bambalina de esta representación escenográfica, teatral, la fachada principal del Palacio Real de Madrid, ¿no? Y realmente hay muchas otras plazas que también simulan esta forma de galería cerrada. Esta galería cerrada la había pensado, en cierto modo, Bernini para cuestiones litúrgicas, ¿no? Para procesiones por medio de las columnatas, en épocas de lluvia, de inclemencia, del tiempo, etcétera, ¿no? Es así, ¿no? Y entonces hay multitud de ejemplos de este tipo. La pena es que la Plaza Oriente de Madrid no acabara realizada tal y como González Velázquez había pensado, con esa gran columnata, que tenía como centro el Teatro Real de Madrid, de la ópera, ¿no? Y que se derribara por motivos económicos, porque si no había dinero suficiente en esa época para realizar la obra tal y como el arquitecto la había diseñado.